Sí, gracias. Saludos. Como hilo conductor para avanzar en el desarrollo económico y social del país, quedó definido el programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el 2025, aprobado por los miembros del Consejo de Ministros durante la primera sesión ordinaria del presente año, que estuvo encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.
Este programa de gobierno es un tema transversal. Él recoge todas las esencias y todas las políticas en lo económico y lo social en el país. Está definido así.
Al presentar los principales elementos que definen el programa de gobierno, Marrero Cruz recordó que en el Consejo de Ministros, realizado el pasado mes de diciembre, se presentaron y aprobaron las propuestas de objetivos y proyecciones, el sistema de trabajo y los pasos a desarrollar para su elaboración. La prioridad, puntualizó, es avanzar en su implementación, sobre todo en las acciones que más inciden en objetivos claves como incrementar y diversificar los ingresos externos del país y el incremento de la producción nacional con énfasis en los alimentos.
Tenemos que tener claro la necesidad de un sistema de trabajo que nos permita sostenibilidad en el seguimiento y en el control de lo que hemos previsto.
Y como es habitual en cada sesión ordinaria del Consejo de Ministros desde el pasado año, la agenda de la reunión se había iniciado con el análisis del estado de implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el 2024 y su comportamiento en enero de 2025. La viceministra primera de Economía y Planificación, Mildred Granadillo de la Torre, aseguró que de las 101 proyecciones contenidas en el plan de acciones del pasado año, 51 están aprobadas y en proceso de implementación, donde se incluye el desarrollo de programas sociales.
Fueron analizadas las propuestas para fortalecer los atributos de la Zona Especial de Desarrollo Mariel como plaza para la atracción de la inversión extranjera. Igualmente se presentó por el Ministerio de Comercio Interior una propuesta de procedimiento para la implementación de la Resolución 56 sobre la actividad de comercio por los actores económicos no estatales. Mantuvimos el seguimiento por la importancia de los avances en la implementación del nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas y las propuestas para el mercado cambiario oficial.
Como parte de la agenda de la reunión, también se aprobó el plan de continuidad de estudios de los graduados de noveno grado, preuniversitario y otras fuentes, en cuya elaboración participaron los gobiernos territoriales, las comisiones provinciales de formación y empleo de fuerza de trabajo calificada y los organismos formadores y asesores, según explicó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martelena Feito Cabrera.
Garantiza la continuidad de estudios a todos los egresados de noveno grado y más de una opción para continuar estudios en la educación superior a todos los egresados de la enseñanza preuniversitaria y tiene mayor correspondencia entre la formación de la fuerza de trabajo calificada con las necesidades del territorio.
En el plan de continuidad de estudios para el curso 2025-2026 se planificaron 109.891 plazas. De ellas, el 47% se destina a la educación preuniversitaria. En la estructura del ingreso a la educación técnica y profesional, 49.280 plazas son para las especialidades de técnico de nivel medio y 8.795 para las de obrero calificado. Específicamente, en lo referido al curso diurno de la educación superior, se concibieron 54.547 plazas para las carreras de nivel superior y técnico superior. En el caso de las carreras pedagógicas y de ciencias médicas, aunque presentan una disminución de un 5% respecto al periodo anterior, constituyen el 59% del total de plazas a ofertar en este nivel de enseñanza. Al intervenir en el tema, el ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, consideró que un país que apuesta por un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación tiene que apostar a mediano y largo plazos por un incremento de la matrícula de jóvenes jóvenes que están en las universidades. En ese sentido, llamó la atención sobre un grupo de factores asociados a la realidad socioeconómica de la nación, al bloqueo, al paso de la pandemia de la COVID-19 y a otros que han deteriorado ese índice de matrícula, lo cual influye además en aspectos como la eficiencia académica. El titular de la educación superior reflexionó sobre uno de los retos más significativos que tiene el sistema educativo cubano.
Hacer un trabajo de orientación vocacional y profesional que nos permita incrementar la cantidad de estudiantes que pretenden acceder y accedan a la educación superior en los próximos años. Insisto, no por un problema de índice, sino un problema de necesidad y de demanda real del desarrollo económico y social del país.
También en esta sesión de trabajo, en la cual los miembros del Consejo de Ministros aprobaron el plan de temas para el presente año, tanto del propio órgano de gobierno como de su comité ejecutivo, el primer ministro Manuel Marrero Cruz se refirió, entre otros asuntos, al desarrollo de las asambleas municipales del Poder Popular en todo el país para discutir el plan de la economía y el presupuesto del Estado correspondientes al presente año. En esas reuniones, subrayó, a pesar del trabajo realizado, todavía existen algunas insuficiencias que estamos a tiempo de corregir y esclarecer.
Y algunas de ellas que han sido detectadas son los siguientes: planes presentados y presupuestos que no queda claro su alineación con la estrategia de desarrollo municipal. Otros asuntos que fueron identificados en unos casos es que se aprueba el plan de mantenimiento y reparaciones de un municipio, pero no queda claro en ese plan a cuántos planteamientos de los electores da respuesta. En otros casos, nos satisface que las asambleas han presentado a la aprobación de los delegados el plan, el presupuesto y una propuesta de plan de acciones para incrementar ingresos y otras acciones para reducir gastos. Sin embargo, en algunos casos no están reflejadas acciones para producir más a partir de las potencialidades. ¿Qué vamos a hacer para producir más? ¿Qué vamos a hacer para transformar más las producciones para poder satisfacer necesidades de la población?
Finalizando la reunión, donde participaron a través de videoconferencia los principales dirigentes del partido y el gobierno de todos los territorios, la titular de comunicaciones, Mayra Arevich Marín, presentó la estrategia de desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Cuba, la cual forma parte de la política de transformación digital del país. Al ofrecer sus valoraciones en este asunto, el presidente Díaz-Canel subrayó que la inteligencia artificial refuerza uno de los pilares de la gestión de gobierno en Cuba, que es la transformación digital. En ese sentido, insistió en la preparación para su uso adecuado, revolucionario e innovador.
Es algo que para un país como el nuestro, que hoy está sumamente agredido, bloqueado, que nos estamos preparando para enfrentar una política hegemónica, ultraconservadora, dominante, de desprecio hacia los pueblos de América, la optimización que podamos nosotros hacer de todos nuestros procesos es muy importante. Y eso tenemos que resolverlo, entre otras cosas, con el uso adecuado, yo diría con un uso revolucionario también, innovador, de la inteligencia artificial. O sea, hay que también unir esfuerzos. Es una manera, yo creo que también, son de los aspectos que tenemos que aprovechar, de aprovechar lo mejor del conocimiento, de dar a conocer lo mejor del conocimiento a las personas. Yo creo que ese es el fondo humanista y de eficiencia con que podemos aprovechar la inteligencia artificial.
En los momentos finales de la reunión desde el Palacio de la Revolución, se realizó un intercambio con las principales autoridades de las provincias que en los últimos meses fueron afectadas tras el paso de los huracanes Oscar, que impactó el territorio guantanamero, y Rafael, que azotó a las occidentales Artemisa, La Habana y Mayabeque. De igual manera, se pasó revista a la situación en Santiago de Cuba y Granma tras los fuertes impactos provocados por los sismos ocurridos a finales del pasado año. Desde cada territorio se informó acerca del estado actual de diferentes sectores dañados por los fenómenos naturales, los problemas que han encontrado soluciones y cuánto falta por hacer para seguir avanzando en la recuperación. Angélica Paredes, Radio Cubana.